Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 28 de enero de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es producción manufacturera en el Distrito Federal en un contexto neoliberal. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Irma. Buenos días, estimado auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas, está a sus órdenes. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Carlos Bustamante Lemos es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM e investigador de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, AMESIDER, desde septiembre de 2007. Él es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Cabe señalar que actualmente participa como corresponsable y coautor con el doctor Adolfo Sánchez Almanza en el proyecto colectivo Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Su publicación más reciente es Actores Urbanos y Políticas Públicas, que el día de hoy estamos presentando y obsequiando algunos ejemplares para nuestros radioescuchas. Pero está por publicar una nueva investigación titulada El Comercio en la Vía Pública de la Ciudad de México, Problemática y Algunas Soluciones. Carlos, bueno, pues muchas felicidades por este libro. Desde luego, siempre un libro nuevo es un hijo nuevo. Este libro, Actores Urbanos y Políticas Públicas, es donde te centras en la necesidad de crear políticas públicas adecuadas y eficientes para el buen funcionamiento del desarrollo industrial y urbano. Por supuesto, hay partes industriales que no son urbanas, pero en particular el desarrollo industrial en los centros urbanos. Y este libro, bueno, en donde abordas en el contexto histórico las políticas existentes al respecto en la Ciudad de México y cómo han sido asimiladas por los conjuntos de industriales, bueno, de empresas industriales, ¿cómo ha sido introdúcenos al tema, cómo ha sido este devenir, digamos, de políticas públicas en el contexto histórico? ¿Cómo lo sientes tú que lo han adoptado o lo han asimilado los grupos empresariales?
Sí, muchas gracias, Irma, por invitarme para poder expresar una vez más este tipo de reflexiones a nuestro estimado auditorio tan conocedor de Radio Universidad. Efectivamente, este libro es una muestra que intenta explicar aspectos de la problemática que padecemos no solamente en la Ciudad de México, sino en nuestro país por décadas, si no es que hasta, digamos, de manera tradicional por siglos, ¿no? Y que trata de que la mayor parte de las políticas públicas, y entendemos por políticas públicas todos aquellos instrumentos que utilizan los gobiernos, ¿sí?, y que los gobiernos son parte del Estado, todos aquellos instrumentos para llevar a cabo sus acciones y conducir a sus gobernados, ¿no? Estos instrumentos se plasman y usualmente son, digamos, se hacen tangibles a través de programas, proyectos, reglamentos, en donde se deja ver, digamos, cuáles son los objetivos y los fines que debe perseguir que intenta perseguir el gobierno y los diseñadores de estas políticas para intentar ya sea impulsar, controlar o muchas veces hasta inhibir los procesos de crecimiento de las actividades económicas que se dan en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, esas son las políticas públicas. Y lo que este libro muestra es que precisamente para el caso de México, como para muchos otros países, sobre todo los que llamamos en vías de desarrollo, que yo seguiría llamando subdesarrollados.
Estoy contigo. ¿Sí?
Es de que la mayor parte de estas políticas públicas no cumplen, ¿no?, los objetivos para los cuales ellos manifiestan que están destinados. Y en realidad, en muchas de esas ocasiones, lo que están más bien ocultando es otro tipo de intereses para los cuales efectivamente los van a llevar a cabo. Pero lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera estos fines son logrados. ¿Por qué? Una de las razones principales es de que los gobernantes, ¿sí?, pueden perseguir diferentes intereses que van desde los meramente individuales, digamos, de un interés personal, de superación, sí, o muchas veces también por el poder político, ¿sí? Y este interés no solamente está asociado a un solo individuo, sino a un grupo de individuos que son los que tratan de permanecer en el poder. Entonces, su móvil puede ser tanto económico como de poder político. Y precisamente al ser de poder político, entonces sus alcances y sus miras más bien son de carácter cortoplacistas. Y estas medidas cortoplacistas, precisamente para ganar electores o para ganar la simpatía de los grupos sociales, es la que los conduce a no tener realmente un análisis objetivo completo o veraz de lo que es la problemática a la que desean ellos atender, enfocar o solucionar cuando se trata de algún problema. Entonces, este desconocimiento, tanto de la problemática como de aquellos agentes sociales que son los que están involucrados, el no entender sus necesidades, sus intereses, ¿no?, etcétera, es lo que provoca que los objetivos que plantea la política no sean cumplidos, o muchas veces hasta resulten contraproducentes. Entonces, este es el caso, repito, que aborda este libro, de explicar cómo estas políticas públicas, al no ser entendida la problemática que intentan atender, pueden resultar en fenómenos totalmente diferentes o muchas veces hasta adversos a las necesidades de crecimiento que tenemos en nuestro país y particularmente en el caso de nuestras ciudades.
Y esto se ha observado a lo largo del tiempo.
A lo largo, como lo digo, prácticamente desde que somos el México independiente y obviamente también enraizados en otro tipo de tradiciones y vicios desde la colonia, y que no se han podido superar, y que seguimos con intereses realmente cortoplacistas, individualistas, y que no tienen una visión de Estado. Esa visión de Estado debe de contemplar el interés para toda la sociedad a la que están gobernando, ¿no?
Sin duda. ¿Cómo caracterizarías tú las políticas públicas dirigidas al espacio urbano industrial?
Sí.
Específicamente.
Sí, bueno, hay diferentes vertientes. O sea, las políticas públicas, como decía, son instrumentos, ¿no?, que pueden, sí, ser plasmados tangiblemente en un plan, en un programa, proyecto o en reglamentos. Sí. Pero ya, digamos, al ser, hacerse tangibles en espacios territoriales, tienen que observarse cuáles son aquellos tipos de industrias a los que se va a dirigir. Pero estos objetivos pueden ser tanto de carácter económico, es decir, vamos a impulsar tal o cual
rama
industrial, uh-huh, o vamos a tratar de controlar su operación, su crecimiento, o no queremos estas industrias, ¿no? Entonces, el caso al que aquí me aboco ahora es precisamente un fenómeno que se dio a partir de la primera fuerte recesión económica que tuvimos en la digamos, en la época contemporánea o moderna en nuestro país, que después de aquella industrialización rápida que experimentamos entre las décadas de los 40 hasta finales de los 60, uh-huh. en donde la industrialización en México se dio a pasos acelerados y sobre todo concentrada en lo que eran los centros urbanos tradicionales, principalmente la Ciudad de México, y que en esa época se veía como un auge casi y se consideró hasta el milagro mexicano, ¿no?, por ser ejemplar su crecimiento. Pero sin embargo, cuando se viene la recesión económica mundial, entonces cambia la forma de percibir este crecimiento. Entonces se empieza a observar los problemas de las grandes concentraciones urbanas, industriales, con problemas totalmente tangibles como es la contaminación ambiental, la sobreconcentración demográfica, ¿no?, la concentración de capitales en unos cuantos espacios mientras que otros estaban totalmente abandonados, así etcétera, es. Pero es cuando ya se empiezan a ver de manera tangible. Entonces, este tipo de problemas son los que en este estudio de casos se plantean. Es decir, hubo una visión, una percepción por parte del gobierno mexicano en donde se consideró a las concentraciones urbanas y a las concentraciones industriales como un fenómeno negativo, ¿sí? O sea, querían justificar los efectos de la recesión en México como una cuestión negativa, que era de desarrollo desigual, de concentraciones desiguales del capital y del desarrollo, y que por lo tanto, entonces la Ciudad de México ya no se debía seguir concentrando ni capital, ni industria, ni población, ¿no?
Se vio como un problema estrictamente espacial.
Espacial, sí. Eso es. Y justificar las desigualdades del país, sí, diciendo, no, la culpa la tiene la Ciudad de México porque ha concentrado todo esto. Sí. Esa fue la visión, inclusive no es una cuestión meramente personal lo que digo, sino que está inclusive plasmada, uh-huh, en la Ley General de Planeación, uh-huh, en el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en la primera Ley General de Asentamientos Humanos. Ahí se dice claramente que la culpa del desarrollo desigual territorial en México es por esta excesiva concentración en la Ciudad de México. Entonces de ahí empiezan a estructurarse todo un sistema de planeación territorial con una base económica y que a mi juicio, y que es lo que aquí se demuestra, estuvo realmente mal planteada. ¿Por qué? Porque se habla, en primer lugar, este fenómeno lo visualizaban de manera equivocada, ¿no? Porque había sido todo un proceso de dinámica de industrialización que es la que le estaba dando sustento económico al país en su conjunto, ¿no? Y sin embargo, al comenzar con una serie de programas y proyectos de preferenciar otros centros mucho menores, algunos de los cuales ni siquiera tenían tradición industrial, ¿sí? Y por otro lado, el prohibir la mayor instalación de industrias en la Ciudad de México, empezó a provocar un estancamiento, un retroceso en la dinámica de crecimiento que se observaba en la Ciudad de México, y a final de cuentas un crecimiento distorsionado. ¿Por qué?
Pues sí.
¿Por qué? Porque para principio de cuentas tomaron al sector industrial como un todo, igual, ¿no? Entonces, precisamente digamos, uno de los objetivos de presentar a los actores urbanos, como les llamamos, que son diferentes, ¿no? O sea, hay una gran heterogeneidad y diversidad entre los agentes sociales, inclusive hablando del sector industrial, y tú lo sabes mucho más que yo, Irma, en el sentido de que tenemos muchas ramas industriales y dentro de las ramas industriales hay subsectores, ¿no? Entonces, cada uno de esos de esas ramas industriales tienen una forma de operar diferente, ¿sí? No todas se rigen por la característica de la escala, ¿no?
Sí.
Sino en su operación, qué es lo que requieren, cuáles son los insumos que requieren, cuáles son las materias primas que utilizan, los energéticos que utilizan.
Efectivamente.
Todo esto implica una problemática enorme que se tiene que identificar muy bien al diseñarles una política, ¿no?
Exacto.
Entonces, todo esto se desconoció, se habló simplemente de que la industria era perniciosa para la Ciudad de México y que había que desindustrializarla
más bien desconcentrarla.
O no dejarla crecer, no dejarla crecer, ser el hecho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para principio de cuentas, todo lo que era la dinámica industrial en la Ciudad de México empezó a crecer, ya sea de manera clandestina, o tuvo en realidad que desplazarse a otros lugares donde se les ofrecieran mejores condiciones para operar, ¿no? Y mucho de esto se generó que hubiera un proceso de migración de las grandes industrias a las zonas periféricas. Ni siquiera se fueron a las zonas distantes, se fueron a los municipios periféricos del Distrito Federal, sí, en donde ya les ofrecían mejores condiciones. O sea, estos municipios, aprovechando esta prohibición en el Distrito Federal, pues inteligentemente dijeron, pues ahora vénganse para acá, estando realmente a unos cuantos metros, o si acaso 2-3 kilómetros afuera, pues ya se podían instalar. Y ahí vemos las pruebas de que en los años 80, digamos, las automotrices empezaron a emigrar. Estas también, obviamente, obligadas por una estrategia a nivel mundial de reestructuración, ¿no? Sí. Que requería otros procesos de desconcentración y fragmentación de los procesos productivos. Todo eso, sí, hizo que las automotrices, las cementeras, se fueron del Distrito Federal. Qué bueno, porque las cementeras eran altamente contaminantes.
Es así,
¿no? En fin, algunas otras empresas que en realidad se fueron, más no propiamente por la reglamentación impuesta, sino porque ellos tenían su propia dinámica. Pero si en realidad estaba resultándoles más caro el Distrito Federal, pues decidieron operar en otro lugar, ¿no? Se movían por otros intereses. Pero los más afectados, efectivamente, fueron los micro, pequeños y medianos industriales, que, como sabemos, es la gran mayoría la que opera a nivel nacional, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, ellos sí fueron los más afectados, porque se les restaron fuentes de financiamiento, se les encareció el suelo urbano, ¿sí? No se les dieron prácticamente nada de facilidades fiscales para operar, ¿no? O sea, prácticamente estaban, por así decir, satanizados, ¿no?
Y clandestinos, además.
Entonces, eso los obligó a operar de manera diferente. Y entonces, eso es lo que trata el libro. O sea, los objetivos, metas que establecen a través de las políticas públicas los gobiernos, ¿sí? No conocen toda esta problemática tan diversa y heterogénea. Uh-huh. Y, por lo tanto, al diseñar la política, ellos atienden determinados sectores que son los que están defendiendo, por un lado, y que muchas veces ni siquiera corresponden a este, uh-huh, sector industrial, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, vemos, digamos, en el otro lado del equipo, a los empresarios industriales, que son, repito, muy diversos, heterogéneos, que responden a intereses de su propia rama de actividad y de su propio subsector, uh-huh, y que tienen otras necesidades, muchas de las cuales son muy genuinas, ¿no? Decir, bueno, nosotros necesitamos seguir operando, siempre se nos vio bien como que éramos los que éramos el sustento de la economía, mira, y ahora se nos dice que no debemos existir en el Distrito Federal. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? De que los empresarios industriales comenzaron a adaptarse a las nuevas circunstancias que eran adversas, tanto las de la recesión, por el ajuste, las políticas de ajuste estructural neoliberales y demás, ¿sí? Pero a la vez, por esta mala percepción que tenían los gobiernos, tanto federal como locales, de que la industria no debería de alentarse, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora, digamos, por eso es que el estudio abarca un periodo de análisis de 20 años para ver cuál es el comportamiento, ¿no?
Así es.
Porque se llegó a decir, hasta hace pocos años, que la industria en la Ciudad de México no existía. Bueno, es decir, más bien se referían a la del Distrito Federal, porque pues tampoco se podía negar todo el crecimiento industrial que se había dado ya en los municipios conurbados a la Ciudad de México, ¿no? Pero se decía que en el Distrito Federal ya no, que la vocación del Distrito Federal debería de ser nada más de servicios, ¿no?, terciarios.
Uh-huh.
Pero no, ¿qué es lo que sucede? Que todavía en la actualidad, y el libro lo demuestra, muchos procesos industriales, manufactureros, en el Distrito Federal y aún todavía en el centro histórico, ¿sí?, todavía siguen subsistiendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos ya se han maquilizado, ¿no?
Naturalmente.
Otros sí, se han informalizado, es decir, que operan de manera clandestina, por decir así, pero clandestino no quiere decir que es criminal, sino simplemente que la reglamentación los niega, ¿no? Es una reglamentación obsoleta. Sí. Y entonces encontramos muchas talleres y empresas manufactureras de diverso tamaño en el Distrito Federal que siguen operando. Entonces, pero esto tiene una implicación también territorial, Irma.
Claro.
Porque esto implica que se niega la atención en términos de infraestructura y servicios públicos, ¿sí? Y entonces, a final de cuentas, esto nos mete en otra problemática que es precisamente la de la política urbana.
Exacto. Bien, pues mira, esto que has relatado es que es muy interesante toda la secuencia del estudio. Y en verdad aquí podemos entender incluso que han colaborado a la ruptura de las cadenas productivas este tipo de falta de planeación urbana y regional, ¿no es cierto?
Así es. Así
es decir,
es.
Ha influido en esa mala distribución de las plantas industriales, y luego las crisis han venido a ponerles un adicional, un plus, que ha sido más bien para casi desaparecer.
Así es.
No solamente cadenas, sino completas las
ramas
productivas.
Ramas productivas completas, efectivamente.
Así es. Bien, vamos a un corte musical y regresamos. Oigamos a Marta.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Momento Económico.
Pues mira, yo no tengo más que felicitarte de nuevo porque este estudio es bien interesante. Mira, es muy muy claro respecto a lo que ha pasado con, pues, con la industria, finalmente, que ha sido uno de los pilares, vaya, en todas partes del mundo, y en este país, por falta de comprensión, sobre todo de planeación urbana, ha sido uno de los elementos que le ha dado golpe a la industria, que pues yo siento que era boyante en cierto momento, era importante, y como dices tú, conformada por una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
Así es.
Que bueno, hoy, si bien, como tú has dicho hace un momento, están presentes algunas en el centro histórico, y bueno, casi como clandestinas, ¿no? Porque pues no deben estar y están de alguna manera haciendo daño al ambiente o quitándole espacio al ciudadano, de ninguna manera. Creo que esto nos habla muy bien de la falta de planeación.
Así es.
Por un lado. Y por otra, en cuanto qué parte le corresponde a la habitación y qué tanto le corresponde a las zonas industriales. Esto, pues, en todas partes del mundo siento yo que están incorporadas de alguna manera a las ciudades, a las partes urbanas, sin detrimento de nada. Más bien se ha puesto orden al crecimiento de viviendas.
Así es, así es. ¿Verdad?
Porque, bueno, lo que pasa es que las viviendas sí pueden de alguna manera ser movidas, trasladadas, estimuladas a estar en otros ámbitos más, bueno, más sanos, por decir así, con mejor aire, sin contaminación, etcétera, pero sin afectar a la parte industrial, que es pilar.
Claro. Sí, por eso es que se dice que las leyes de la economía son leyes naturales, porque obedecen precisamente a necesidades de los habitantes, ¿no?
Efectivamente.
Lo que pasa es que muchas de las políticas, lo que prácticamente tratan de justificar cuando se presenta, digamos, los motivos, ¿no?, o los considerandos, es la falta o la poca responsabilidad que los gobiernos han tenido para atender de manera oportuna y suficiente a sus ciudadanos, ¿no? Las ciudades, se les culpa a las grandes ciudades por los grandes problemas urbanos que se manifiestan, que son congestionamiento de tráfico, contaminación ambiental, población en malas condiciones de vivienda, etcétera. Pero si nosotros observamos, y afortunadamente uno que conoce gran parte de los territorios y ciudades del país, sabemos que aún en las pequeñas ciudades tenemos problemas de tráfico. ¿Por qué? Claro. Porque las calles son pequeñas, son insuficientes, no están pavimentadas la mayoría de ellas, y además de eso tienen autobuses que exceden el tamaño a veces hasta de las mismas calles,
pues,
etcétera.
Pues, sí.
No hay las vialidades suficientes, la infraestructura, entonces eso sucede tanto en ciudades pequeñas como en ciudades grandes. Y esto lo que representa y lo que manifiesta es esa falta de previsión y de atención, porque los presupuestos se dedican a otras cosas. Ahora, parte de los planteamientos, para volver un poquito a esta falta de visión o visión equivocada, es de que cuando se plantearon estas políticas de descentralización, se decía que la actividad industrial en México no tenía integración, ¿sí? Algo de lo que tú hace rato mencionabas, Irma.
Claro.
Y sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a un buen número de empresarios industriales, ¿sí?, ellos demostraban, ¿sí?, que sus cadenas productivas estaban integradas, e integradas inclusive hasta con el exterior.
Uh-huh.
Tenían los que les daban asistencia técnica, los que les daban asesoría en maquinaria y equipo, dándoles créditos fáciles precisamente para que la cadena productiva se integrara, ¿no?, y que se regresara el producto final hacia
la transportación, la comunicación, todo, bueno, pues si se
el aprovisionamiento de maquinaria y equipo, etcétera, a cadenas productivas integradas al mercado internacional.
Cierto.
Pero lo que más bien esto produjo fue que hubiera una ruptura de esas cadenas, ¿sí?, y más bien preferenciar a algunas ramas industriales que ya de por sí eran las líderes a nivel mundial, que era la automotriz, la farmacéutica,
sin
la
problema.
Química, uh-huh, que no tenían problemas de integración porque lo traen inherente en las transnacionales. Pero sin embargo, lo que sucedió es que las pequeñas industrias y las medianas que tenían ese proceso desarrollado o evolucionado al menos, En lugar de fortalecer esas cadenas hacia los mercados internos, pues no, se les destruyó.
Sí, qué cosa. Bueno, mira, se han recibido algunas llamadas. Permíteme que las mencione para sí, que te escuches. El señor Ángel Cervantes, de Fomento Cívico, dice: el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, se resiste después de 1150 días de ejercer su cargo a cambiarle el nombre de la colonia Tabacalera, cuyo nombre se le puso por el mafioso de Salinas y Ramón Aguirre, ya que antes se llamaba Revolución. Pedimos que se le regrese el nombre. Bueno, ha pasado al aire, señor. El señor Pedraza felicita al programa. Ojalá y pudiera transmitirse por las tardes. Ojalá, señor Pedraza. Jesús Ríos, ¿cómo está, señor Jesús Ríos? Hace mucho que no nos llamaba. Dice: la herida de corrupción que se menciona al momento de ponerse en práctica las políticas públicas en su relación con el sector industrial, ¿qué papel juega en esta dinámica el control de los trabajadores por sindicatos blancos?
Pues históricamente los sindicatos blancos han jugado un papel muy importante, ¿no? A veces para bien, pero llega un momento en que se tornan, digamos, contrarios a los procesos de crecimiento, de desarrollo social, tecnológico, en fin, ¿no? Y entonces eso quedó demostrado en sus orígenes. Digamos, el sindicalismo mexicano obedeció realmente a necesidades urgentes de atender la situación de explotación que tenían los trabajadores por las grandes corporaciones transnacionales, que eran prácticamente las únicas que operaban en el país, ¿no? Cierto. Las norteamericanas, las inglesas, las alemanas, holandesas y demás. Entonces, este movimiento sindical realmente tuvo un origen, digamos, genuino de carácter social. Se convirtieron en grupos sindicales que reivindicaron muchas de las condiciones de los trabajadores, sí, pero que a final de cuentas empezaron a ser utilizados y cooptados, ¿sí?, por los gobiernos en turno, para más bien perpetuarse en el poder y darles una serie de prebendas que inclusive rebasaron los que eran las leyes constitucionales, uh-huh, y que se salía de otros privilegios que en los estándares a los trabajadores no se les daban. Exacto. Prueba está que ahora ha salido a la luz cosas que ya sabíamos desde antes y que manifestábamos: las grandes prestaciones que reciben los sindicatos, como el de Petróleos Mexicanos, el de los electricistas, el del Seguro Social, el de Pemex, etcétera, el de la educación, ¿sí?, que tienen subsidios que no son ni siquiera sujetos a fiscalización y en donde realmente es una sangría para el presupuesto del gasto público, ¿no?
Sí, y en buena medida lo que también sugiere el Radio Escucha, en que es una forma también de descentralizar la movilización obrera. También esto tiene un significado. Así sin es. Duda, ¿no? Nada más que esto yo creo que es como consecuencia secundaria y después, de alguna manera, sostenida, porque encontraron que era muy pertinente tener de alguna manera desunido, desmembrado, digamos, el movimiento. Creo yo también que este pudiera ser una de las cuestiones, ¿no?
Así es.
El ingeniero Mayo felicita al programa y al invitado. Muchísimas gracias.
Gracias.
A ver, finalmente tú, bueno, finalmente, sino ¿cómo sugieres que estas políticas públicas precisamente tomen en cuenta la participación real de lo que llamas actores urbanos o los actores sociales? ¿Qué podemos entender en esto, no? Como actor social dentro de esta política pública, ¿cómo puede participar realmente el actor en una política pública de qué corte? ¿Cómo lo visualizas?
Bueno, para principio de cuentas, yo quisiera decir que los actores o agentes sociales son aquellos, tanto individuos, pero fundamentalmente asociados por intereses comunes, ¿no? Por una problemática de existencia también común, ¿sí? Y que pueden ser, digamos, agentes sociales, por ejemplo, urbanos, porque están en los espacios citadinos, pero también rurales. Pero aquí, como, digamos, el estudio fundamentalmente se centra en áreas urbanas y en Ciudad de México, es donde vemos que hay agentes sociales diversos, ¿no? Que responden a... que están enmarcados en una cierta fenomenología problemática, ¿no? Están, por ejemplo, sectores y agentes desde el sector obrero, ¿no? Desde el sector industrial, desde el sector comercial, pero no todos tienen la misma participación ni la misma beligerancia, ¿sí? Sí. Y entonces es lo que los estudios urbanos han destacado, no solamente los principalmente los que se están publicando y realizando en países desarrollados, en donde se investiga y se analiza esta diversidad o las características que asumen los diferentes agentes sociales urbanos desde su propia problemática y la injerencia que tienen estos en la vida económica de su ciudad, y al mismo tiempo esta injerencia que ellos demandan tener ante el diseño de las políticas gubernamentales, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas es de que se deben entender muy bien las características de cada uno, sus necesidades, sus problemas,
claro,
y su forma de operar. Es un primer lugar. Y la otra es de que los gobernantes aprendan a convivir con ellos, a comunicarse con ellos, porque estos son los que les van a dar la base para un mayor entendimiento de los problemas que ellos necesitan atender, ¿no?
¿Cuál sería
y hacerlos participar. O sea, hay diferentes vías. Una de ellas que se empezó a dar en nuestro país, que fue por ley inclusive considerada de esto de las consultas públicas,
sí,
pero que se ha operado de manera equivocada o muy sesgada, es decir, se han convertido solamente en foros en donde se les deja manifestar a estos representantes de los sectores, pero no necesariamente es el dejarlos manifestarse, es escucharlos y atenderlos, que es una cosa diferente, ¿no? Entonces se ha manejado y se ha publicitado mucho esto de los foros y las consultas, pero de ahí a llevarlo realmente a la práctica es otra cosa diferente.
Sí, que desfoguen.
Sí, entonces es como las manifestaciones ahora que vemos a diario. O sea, sí, se les deja manifestarse en la calle, pero esto, digamos, se va a reflejar en alguna resolución, en alguna medida prácticamente concreta que tienda, sí, a solucionar esto. No, no se da. Entonces, una de las formas realmente es de que sí se les escuche, pero además que se les haga participar en los diferentes procesos desde el diseño de la política, de que conozcan bien cuáles son los objetivos, que entiendan cuáles van a ser los beneficios, pero también las obligaciones que van a tener estos agentes, y que al entenderlos, a llegar a ese entendimiento de cuál es el interés para el gobierno, cuál es el interés para el agente social que va a ser afectado, o beneficiado o perjudicado. Todo esto debe comprenderse muy bien de una manera transparente. Y al hacerse esta simbiosis, digamos, de tomar en cuenta estas necesidades, es que sí se puede llegar a soluciones mucho más realistas que tiendan a resolver problemas. Un caso fue, por ejemplo, cuando se estaba trabajando en la operación del Tratado de Libre Comercio,
¿sí? Sí.
Algunos empresarios industriales empezaron a reclamar que no se les estaba tomando en cuenta para resolver algunos de los casos concretos que implicaba el tratado. Entonces empezaron a crear algunas mesas de negociación, ¿no? Que le llamaban el cuarto de al lado, ¿sí? En donde había algunos representantes de estos sectores empresariales y comerciales, y ellos expresaban cuáles eran las implicaciones que pudiera tener tal o cual negociación. Entonces eso ayudó, digamos, a los políticos realmente a algunas negociaciones, ¿no? Pero si esto se hiciera una práctica realmente común, entonces las políticas darían realmente de una manera más acertada con los problemas reales que se deben atender.
¿Tú tienes alguna idea preconcebida de cómo hacer cambios espaciales en la Ciudad de México en favor, sobre todo, del no desmembramiento, digamos, en este caso, de la industria, de la existente?
Sí, definitivamente. Yo creo que primero es reconocer qué tipo de industria es el que todavía opera en la Ciudad de México.
Es bien,
¿no?
Poco, ¿no?
Es poco, ya quedan en realidad pocas ramas pocas ramas en donde está que están operando en el Distrito Federal, sobre todo la industria de papel, imprentas y editoriales, ¿no? Uh-huh. Esa es una. Sí. La otra es la textil y de la confección, ¿no? La otra es la de alimentos, bebidas, ¿no? Entonces, muchas de estas ramas industriales en realidad consumen pocos energéticos, ¿sí? Y no necesitan grandes espacios territoriales para operar. Por eso es que muchos de ellos inclusive se encuentran en edificios en donde uno por fuera los vería como si fueran simples habitacionales o de oficinas, uh-huh. y en realidad son talleres, ¿no? Sí. Si se reconociera que existen, ¿cuáles son sus necesidades en realidad para que crezcan, para que operen eficientemente y en condiciones realmente humanas, ¿no? Entonces ya habría políticas destinadas a esto, tanto en términos de financiamiento como de apoyo con infraestructura básica, el permitirles que haya reglas de operación, por ejemplo, para el abastecimiento o distribución de sus productos en horas que no afecten el tránsito de otro tipo de vehículos, sobre todo los particulares, ¿no? En fin, esos son algunos de los ejemplos. Y por otro lado, el estudiar bien los espacios que se están transformando notablemente en la Ciudad de México. Por ejemplo, las grandes plantas industriales como las que mencionamos de la automotriz, las cementeras y demás, que ocupaban grandes espacios, los están desocupando, ¿no? Estos se están convirtiendo en la mayor parte de los casos en centros comerciales, ¿no?
Grandes centros comerciales
sí. Que son de las transnacionales. Entonces, sí. Si todo este tipo de espacios que todavía quedan, aún inclusive los construidos pero que son obsoletos, se pudieran reconstruir con una visión realmente moderna, esto generaría mejores condiciones para la actividad económica productiva, pero al mismo tiempo una mejor visión de imagen urbana que necesitamos nosotros para realmente aspirar a ser una ciudad moderna. Uh-huh. Y que es a final de cuentas lo que busca cualquier individuo, una ciudad habitable y que genere, que ofrezca bienestar y seguridad.
Eso es. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, algunas de las estrategias que también planteas tú, estrategias contemporáneas, por supuesto, ¿no?, que pueden usar los manufactureros de la Ciudad de México frente al dominio neoliberal? Estamos hablando, pues, de la gran monopolización, la gran transnacionalización, etcétera. ¿Qué estrategias nuevas pudieran utilizar?
Nacionales,
vamos.
Hay una de las estrategias, los mismos empresarios en realidad las muestran y nos las enseñan, ¿no? Al conversar con los empresarios nos podemos dar cuenta que ellos ya desde hace años han ido a la par de lo que es el fenómeno de reestructuración industrial a nivel mundial. Es decir, el de desconcentrar sus procesos productivos, uh-huh. el de emplear actividades de subcontratación, ¿no? Pero desgraciadamente en algunos de los casos que no han recibido el apoyo necesario ni tienen los capitales suficientes, pues realmente se reconvierten hacia la maquilización, ¿no? Uh-huh. Ofreciendo realmente su know-how que ellos habían logrado adquirir, uh-huh. ante las grandes corporaciones que son las que están dominando. Pero si el Estado mexicano y sus gobiernos, tanto federal como local, les ofrecieran mejores condiciones para operar internamente, entonces se podría fortalecer el mercado nacional, ¿sí? Uh-huh. Abriéndoles nuevas fuentes de mercado, de realmente integrar la cadena productiva desde el medio rural, ¿no? Hasta las actividades urbanas, claro. ¿no? Con mucho mayor facilidad, no obstaculizar, por ejemplo, los caminos que frecuentemente las patrullas federales y las estatales están continuamente extorsionando a los transportistas, a la población en general. Todos estos son obstáculos que deberían de irse eliminando, ¿no?
Sí, y la falta de seguridad que ahora
la
es
falta
enorme.
De seguridad, tremendo. Y que a final de cuentas son factores que cualquier individuo, grupo de individuos, empresarios, buscan mejores condiciones. Claro. Entonces, si esas condiciones cada vez se están deteriorando más en nuestro país, realmente el panorama resulta ser bastante oscuro en cuanto a cuáles van a ser las posibilidades para las nuevas inversiones o para la ampliación del capital, ¿no?
Sí, sobre todo estrategias para impulsar la inversión productiva.
Efectivamente. Sería, ¿no?
Sí. Y en este caso, pues, con la industria manufacturera estamos hablando.
Porque de inclusive las cifras ahora nos están demostrando que aún los grandes capitales de origen mexicano, sí, no están invirtiendo en el país. Aunque tengan la posibilidad de invertir, no lo están haciendo en el país. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. Y los únicos que en realidad lo están haciendo son los empresarios, la inversión extranjera, ¿no? Y que son los que de alguna manera el crimen organizado hasta ahora, ¿sí?, y el sistema político no los ha molestado, sino que al contrario les ofrecen las condiciones para operar.
Es triste, pero bueno.
Es triste, pero es la situación. Sí, entonces, sí. El capitalista mexicano, pues realmente sí se encuentra muy desprotegido.
Ah, oh, sí. Bien, Fernando Ziegler pregunta, ¿cuál es el punto de vista del invitado en relación a la innovación de tantas tiendas llamadas de conveniencia como Oxxo, Bodega Aurrerá? ¿Es esto desarrollo económico?
Pues no es desarrollo económico, es un crecimiento económico en ese sector y
comercial.
para sí, algunas empresarios en particular, uh-huh, que por ahí se sabe quiénes son los dueños de
los accionistas principales
de estas empresas, sí, que existen, digamos, que se han proliferado en todas las ciudades del país. Esto no quiere decir que no sean necesarias, porque por eso las instalan ahí, ¿sí? Pero más bien lo que muestra es un descuido, digamos, del sistema y de la política, tanto de macroeconómica como de los gobiernos locales, de no proveer precisamente esos servicios de una manera racional. ¿Qué es lo que, digamos, dando un brinco, pero que tiene mucho que ver con eso, qué es lo que ha hecho proliferar el comercio en la vía pública en muchas de las ciudades del país? Precisamente esa falta de atención de los gobiernos locales de no construir mercados públicos suficientes. Entonces, ahí está. Entonces, si hay esas tienditas, es porque no se ha fortalecido a los pequeños comerciantes para que puedan operar de una manera libre y eficiente, ¿no?
Pregunta también si el gobierno del Distrito Federal tiene un plan de desarrollo económico industrial donde se ocupen zonas abandonadas como Vallejo, Iztapalapa, Moctezuma, que en algún tiempo fueron productivas. ¿Existe?
Tengo entendido de que en los últimos años el gobierno de la Ciudad de México, el del Distrito Federal, se ha preocupado por realmente retomar nuevamente esa visión que por años, como expliqué, había sido de negar la existencia de la industria en México, ¿sí? Uh-huh. Y ahora ver la necesidad de realmente reindustrializarla, de ofrecer condiciones realmente competitivas para la instalación de industrias, sobre todo de alta tecnología. Han creado algunos parques industriales y de la tecnología en el norte del Distrito Federal, en la delegación de Azcapotzalco, pero que desafortunadamente hasta ahora están todavía subocupados, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto que existe, y eso es también encomiable, ¿no?, de que ya existe esa preocupación, esto debe de ir acompañado precisamente de otro tipo de apoyos, ¿no? Es decir, que exista la infraestructura, nuevamente el problema de la inseguridad que no se atiende suficientemente, de la impartición de justicia, ¿no?, de esta visión ambigua del gobierno de que yo sí quiero recibir tributo, ¿no?, sobre la base impositiva o del pago de derechos de esto, de derechos del otro, pero ¿qué te ofrezco en tu contrapartida? Nada, no te ofrezco seguridad, ¿no? No te ofrezco, digamos, el que tengas tú una operación limpia, sino que dejo que se pongan los comerciantes informales al frente de tu negocio, no te doy la seguridad en el tránsito de tus mercancías, en fin, si todo esto se resuelve de una manera integral, si se atendiera a través de un sistema de planeación urbana integral, que es lo que realmente requerimos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades, entonces sí habría mejores condiciones y yo creo que los inversionistas inmediatamente captarían que existe esa nueva disposición del gobierno, como creo que existe ahora, de generar condiciones para ocupar estos nuevos espacios sobre la base productiva.
Okay. Jesús Calderón dice, ¿por qué el gobierno del DF no apoya las cooperativas de industrialización reales?
Bueno, yo sinceramente desconozco si las está apoyando o no las está apoyando. Yo lo que sí sé es de que por años al gobierno mexicano en general no le ha convenido, ¿sí?, el desarrollo de las cooperativas. Esto, obviamente, una cooperativa tiene una problemática bastante compleja, ¿no? Porque viene desde los intereses individuales, cómo hacerlos coincidir en objetivos comunes de progreso, de crecimiento y demás, porque muchas veces estos individuos que se asocian en cooperativa quieren ver las utilidades luego al año siguiente de un esfuerzo que todavía no han desplazado de una manera integral, ¿no? Que no siquiera se han consolidado. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, que las cooperativas se han sido realmente atacadas por grandes corporaciones, por otro tipo de organizaciones e instituciones, inclusive de gobierno, que no les permiten crecer adecuadamente. Entonces, eso fue toda una tendencia de bloquear, digamos, la cooperativización de las organizaciones de trabajadores en varios sectores de la actividad productiva, pesquera, agrícola, agroindustrial, etcétera, a lo largo de décadas. Entonces, yo desconozco si ahorita en el presente, lo digo sinceramente, se persiste con esa visión por parte de algunos gobiernos locales, o en realidad si se quiere recuperar esa fuerza potencial.
Sería interesante. Esperanza de León dice, ¿quién es el responsable de permitir todo esto que ha generado tantos problemas? Bueno, la falta de políticas públicas.
Sí, falta de políticas, y en donde hay intereses tanto de gobierno federal como de gobiernos locales y grupos empresariales tradicionalmente preferenciados por ellos, que obviamente se oponen a una nueva competencia, a una nueva visión de, en realidad, mercado moderno.
Claro. Angélica Montalvo, bueno, nos llena de felicitaciones, no sabe cómo le agradezco. Muchas gracias, Angélica. Y el doctor Ávila también felicita al invitado por todos los comentarios, ya que es muy cierto lo que está diciendo. Eduardo Chávez dice, ¿qué propone el invitado para estimular la reindustrialización de la capital y cómo sería su forma de integración con toda la República y con el Estado de México? En cierto modo, creo que ya has abordado bastante sobre ello, pero
quisiera solamente agregar de que es muy difícil el lograr realmente acuerdos entre un gobernante con otro, y se agudiza todavía la complejidad cuando los gobernantes obedecen a intereses y partidos políticos diferentes. Entonces, hemos observado la tradicional falta de coordinación metropolitana en el país en general, y particularmente en esta gran ciudad, en donde el Distrito Federal está rodeado casi en su mayoría por otras entidades federativas y otros municipios cuyos partidos políticos divergen del gobierno del Distrito Federal en su mayoría. Pero yo creo que sí, una de las vías, respondiendo a la pregunta de este amigo, es de que si hubiera...
De Eduardo Chávez,
es de que si debe de haber una mayor voluntad, tanto de quienes liderean el gobierno del Distrito Federal como del gobierno del Estado de México y los presidentes municipales de los municipios conurbados, para visualizar la problemática de la Ciudad de México en conjunto y lograr objetivos comunes de beneficio para estos grupos sociales, tanto de trabajadores como empresarios y comerciantes.
Claro.
Yo siempre he considerado que la mejor forma de hacer política es hacer bien el trabajo del puesto en el que están. Entonces, si ellos como gobernantes de estas ciudades y estos municipios hacen las cosas bien, pues yo creo que no necesitarían tanto el del marketing publicitario de los medios para decir que están haciendo las cosas bien cuando no las hacen.
Cierto. Bueno, hay muchas llamadas todavía y de muchas felicitaciones para el programa y para el invitado.
Muchas gracias.
Guadalupe Romero, Hugo Torres, y dice, ¿qué temas tan importantes? Bueno, Oscar Vázquez dice, ¿es posible la industrialización en México y este desarrollo se podría dirigir a la falta de agua? Pues por supuesto, sería un apoyo fundamental, ¿verdad?
Definitivamente.
Bueno, Rogelio Gómez, y ya esta es la última pregunta que podemos atender, se nos está terminando el tiempo. Dice, la brillante exposición teologística histórica nos habla del interés ciego y de los poderes fácticos que industrializan y lo especulan con la destrucción a largo plazo de su propio entorno global y nacional, amparados bajo el sofisma fondo monetarista de la economía piramidal o del riego por goteo. Posdata, dice, el expositor da respuesta, curiosamente, al programa de sobremesa de TV UNAM transmitido ayer por la noche titulado Proyectos Nacionales y Disfuncionalidad Pública, como leitmotiv.
Gracias. Sí. Y yo quisiera decir finalmente, sí, si se me permite, que las ciudades tienen intrínsecamente, precisamente por muchos de sus agentes sociales que son dinámicos, que saben adaptarse y reaccionar ante condiciones adversas, sobre todo estas grandes ciudades, saben recuperarse. Pese a estas adversidades, yo creo que todavía la Ciudad de México, como muchas ciudades del país, tienen ese potencial para crecer e imponerse a este voluntarismo de los gobernantes que no saben, cierto, hacer su trabajo.
Cierto, tienes mucha razón. Gerardo Rodríguez felicita al programa y al invitado y quiere el título del libro sobre ambulantaje. Bueno, más o menos, no es sobre ambulantaje solamente, pero se llama El comercio en la vía pública de la Ciudad de México, problemática y algunas soluciones.
A punto de terminarse.
A punto de terminarse, sí. Claro. Y bueno, el libro que estamos presentando hoy, a propósito de... autor, Actores Urbanos y Políticas Públicas, Estrategias de los Manufactureros de la Ciudad de México ante el Neoliberalismo. Es de la colección Silva Herzog, de Miguel Ángel Porrúa. A sus órdenes, y está en las principales librerías. Tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Cómo describes tú, y esto te lo pregunto porque es muy importante, yo lo vi en tu texto, la intervención del Estado en los procesos productivos? Es decir, ¿qué tanto con el neoliberalismo ha quedado al margen el Estado y qué tanto no? ¿Cómo es tu punto de vista?
Bueno, el Estado mexicano se ha quedado definitivamente al margen, ¿no? Uh-huh. Hay otros estados que siguen a la vanguardia y atendiendo oportunamente necesidades y problemas de sus respectivos países y regiones. Ahí están los ejemplos de la Unión Europea, ¿no? Exacto. Pero desgraciadamente en el caso de México, todavía se sigue viviendo todavía la etapa ortodoxa del neoliberalismo, uh-huh, olvidándose de que aún países de subdesarrollados que antes estaban en condiciones similares o más atrás que nosotros ya nos han llevado la delantera por años y nosotros seguimos sin hacer prácticamente nada.
Bien, pues muchísimas gracias, Carlos Bustamante, por presentarnos tu libro, por hablarnos en extenso sobre lo que contiene, que es muy importante. A todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Araceli Martínez, Santiago Hernández, Irma Manrique, y les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.